Favor de buscar Primera de Juan 1, 5 a 10. Primera de Juan 1, 5 a 10. Precisamente Lucas de Pátzcuaro predicó ayer de este pasaje. Entonces ustedes han de decir, pues, ¿de qué se trata, verdad? Se va a predicar de lo mismo con los varones. Y bueno, me acuerdo de Pedro que dijo que no se cansaría de repetir las mismas cosas a los creyentes de Asia, ¿verdad? Y bueno, pues alguien dijo que la repetición tiene poder. Alguien dijo, la repetición es la madre de la enseñanza. Pero otro contestó, sí, pero es el padre del aburrimiento. Entonces, espero no aburrirlos hoy. Y espero que reciban la palabra, que reciban la palabra con todo el corazón. Vamos a orar y tú haz tu oración personal, por favor, y dile a Dios, enséñame a contemplar tu santidad porque tú eres luz. Ayúdame a ver mi pecado y ayúdame a traerte todo mi pecado y a continuar creciendo en santidad. Oremos. Te necesitamos, Padre. Estamos asombrados de que siendo tan perfecto, siendo santo, nos hayas llamado. Siendo tinieblas, y hoy queremos ver tu santidad constantemente, queremos ver nuestro pecado para dejártelo y queremos continuar en la santidad. Ayúdanos a recibir tu palabra, ayúdame a explicarla como palabra tuya, Señor, lo que es, en el nombre de Cristo, amén. Bueno, tengan la Biblia abierta en Primera de Juan 1, 5 a 10. Si Dios es luz, como se ve aquí y en toda la Biblia, es decir, verdadero y santo al 100%, y el humano es tinieblas, es decir, está espiritualmente lleno de pecado, viene una pregunta muy importante. ¿Es realmente posible que este hombre pueda tener comunión con Dios? ¿No es esto imposible? Porque, pues, el hombre es pecado y Dios es luz. Les leo Primera de Timoteo 1:16, que dice: el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible. El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el dominio eterno. Por su santidad habita en luz inaccesible. Por su santidad es imposible ver. Y entonces sigue la pregunta, entonces, ¿cómo puede el hombre pecador relacionarse con él? El apóstol Juan, que convivió con Cristo y fue su testigo ocular, como lo vimos ayer, nos contestará en la palabra si sí es posible o no es posible tener comunión con Dios. Y si lo fuera, nos va a decir lo que necesita el humano sucio en delitos y pecados para relacionarse con Dios. Antes de observar esto, veamos un poquito del contexto, que ayer los varones lo vimos con Lucas, ¿verdad? Y notamos que la palabra clave es comunión con Dios, la frase clave. Juan escribió para que tuviésemos comunión con Dios. Y bueno, pues tiene sus versículos claves, Primera de Juan 1, 3, 4 y Primera de Juan 1, Primera de Juan 5, del 11 al 13. Si lo quieren buscar, ahí está, está cerquita. 1 Juan 5, 11 a 13. Y dice: y este es el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Entonces Juan nos dice que uno de los propósitos de esta carta es tener comunión con Dios, tener vida eterna para tener comunión con Él. Otros propósitos es mostrar a Cristo como el Dios encarnado que trajo la vida eterna, y como dijimos, para tener comunión con Él. Otro propósito de Primera de Juan es dar la seguridad de la salvación a los verdaderos creyentes que estaban siendo atacados por los falsos maestros, los anticristos, los gnósticos, que pensaban que solamente el espíritu era bueno y el cuerpo era malo, y por eso no aceptaban que Cristo se encarnó, y metían muchas herejías, y lo peor es que estaban infiltrados en la iglesia, que falsificaban, decían ser creyentes, pero eran falsos y trataban de engañar a muchos, muchos hermanos. Entonces Juan les va a preparar con la sana doctrina para enfrentar a los falsos maestros y a la falsa doctrina. También les va a exhortar a dar los frutos del verdadero creyente. Aquí los testimonios han sido muy impactantes porque se ha enfatizado que Cristo vino a tu corazón, pero se ha enfatizado el cambio de vida. Él te ha cambiado, entonces el verdadero creyente cambia, y esto es lo que vemos en Juan. Ahora sí, Juan el apóstol nos demostrará que sí se puede tener comunión permanente con Dios cuando dejamos la vida de tinieblas, es decir, la práctica del pecado. Y esto se logra solo por medio de la obra de Cristo. Entonces veamos cómo pues podemos tener comunión permanente con el Dios Santo. Veamos cómo podemos tener comunión permanente con el Dios Santo. Y lo veremos con tres enseñanzas. Primero, reconocer que Dios es absolutamente santo. Segundo, reconocer que si andamos en tinieblas como estilo de vida, no podemos tener comunión con este Dios santo. Y tercero, reconocer que la comunión con el Dios santo se consigue solamente entregándonos a Cristo, aceptando la obra de Cristo. Veamos entonces la primera manera de tener comunión, y primero es reconocer que Dios es absolutamente santo. Este mensaje fue transmitido por Cristo a Juan, porque dice Juan, este es el mensaje que hemos oído de Él. Entonces, si Cristo dijo esto, es que es toda la verdad. Y si Juan lo dice, es toda la verdad, porque Juan fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir esta verdad. Entonces dice claramente en el 5, Dios es luz. ¿Qué significa que Dios es luz? Significa que Él es puro y que Él es santo absolutamente. También es rectitud, es justicia completas. Así lo describe la Biblia. Los serafines a su alrededor, cuando Isaías tuvo la visión de estar en el templo, en el lugar santísimo, los serafines decían: santo, 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 es el Señor de los ejércitos, Toda la tierra está llena de su gloria. Y el Salmo 99:9 dice: exalten al Señor nuestro Dios y postrémonos ante su santo monte, porque santo es el Señor nuestro Dios, porque santo es el Señor nuestro Dios. Y en Hebreos 12:28-29 dice que mediante la gratitud que tenemos de ser ya del Señor, ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y es lo que estamos intentando en este campamento, darle un servicio aceptable a nuestro Dios, adorarle con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor, es decir, Dios quemará, enjuiciará a todos los pecadores no arrepentidos, que no creyeron en Él, que lo rechazaron. Entonces, después el pasaje, después de decirnos que Dios es luz, nos dice que en Él no hay ninguna tinieblas. Y tinieblas aquí significa oscuridad, oscuridad y pecado. No hay en Él depravación moral ni espiritual, ni siquiera una leve desviación hacia lo malo. Su carácter de luz nos indica que en Él no hay ninguna tinieblas. En Él solo hay una santidad completa, absoluta, sin defecto, sin mácula, sin mezcolanza con lo maligno y lo pecaminoso. Por eso es malo levantar el puño contra Dios, de reclamarle que por qué los tsunamis, los terremotos, que por qué murió mi familiar, que por qué mi hija de 5 años le detectaron cáncer en una pierna y se la van a amputar, y levantar el puño y reclamarle, porque lo estás acusando de injusto, de malvado, de falto de amor, al no reconocer su soberanía. Él es soberano y Él hace lo mejor para Él, para su gloria, y hace lo mejor para nosotros, y Él hace lo que quiere. Pero dentro de esta soberanía están todos sus atributos encerrados, está su santidad, y Él todo lo hace bien. Entonces, en Él no hay ninguna tinieblas. Ese es el Dios que tenemos. Por eso es difícil relacionarse con este Dios. Ahora viene otra pregunta. ¿Por qué Juan comenzó diciendo que Dios es luz y no inició diciendo con que Dios es amor, que capítulos más adelante lo va a decir? ¿Por qué inició diciendo que Dios es luz? ¿Y por qué no inició diciendo que Dios es amor? Porque confundiría al oyente, y el oyente diría: bueno, como Dios me ama, pues entonces puedo tener un acceso muy fácil a Él por su amor, y no importa que yo siga siendo malo, que yo siga siendo pecador, no importa que yo siga teniendo mi vida de pecado, si Él es amor, Él me recibe. Y desgraciadamente ese es el evangelio distorsionado que se está predicando el día de hoy. Es cierto, sí es amor, pero muchos piensan que por el amor entonces va a perdonar a todos, la doctrina del universalismo, y que al final todos irán al cielo porque Dios es amor. Y Juan dice que no. Juan viene con la santidad. Entonces, la santidad de Dios demanda la cruz, como se ve en 1:7, ¿verdad? Vemos que en 1:7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La santidad demanda la cruz. Como Dios es santo, Cristo tenía que propiciar nuestros pecados. Cristo tenía que hacerle justicia al Padre. La propiciación es la remoción de la ira de Dios a causa de la ofrenda de Cristo. Se remueve la ira de Dios hacia nosotros porque su ira la descargó sobre su Hijo. También para pagar la ira de Dios que merecíamos, Cristo murió en propiciación por nuestros pecados. Entonces, por eso empieza con la santidad, porque entiende uno la cruz, es cuando uno entiende que se debió haber castigado al pecado y al pecador, pero lo más maravilloso es que Cristo, sin haber pecado, llevó nuestros pecados y fue castigado en nuestro lugar. Entonces, Dios es 100% santo, así lo dice Cristo. Porque aún muchos cristianos no lo pueden ver así. ¿Por qué no lo podemos ver al 100% santo? Porque no lo estamos conociendo constantemente en su palabra. No continuamos conociéndolo. No lo estamos conociendo en oración. No estamos en comunión con Él. Mucha gente se la pasa más tiempo en sus actividades estudiantiles, en sus actividades laborales. Hay gente que le preguntas, ¿por qué no viniste al culto? Y casi se enojan. Es que estuve trabajando, es que estuve estudiando. Y te dan como prioridad esas cosas. U otros igual, te dan como prioridad sus diversiones. Y bueno, pues esa es una lástima, porque entonces no estás invirtiendo el tiempo para conocer este Dios y no estás contemplando su santidad. Si este es tu caso, no puedes ver la santidad de Dios. Y si este fuera nuestro caso, entonces va a ser muy difícil que queramos ser santos. En primera de Pedro 1:16, Pedro citando Levítico 19, dice, citando al Señor, sean santos porque yo soy santo. No puedo ser santo, separado del pecado, puro y limpio, si no estoy con mi Señor santo, si no veo la santidad de Dios. Es imposible tener comunión con Dios si yo no busco esta santidad. Muy bien, entonces, ¿qué harás con la frase de que Dios es luz? ¿Qué harás con la frase de que Dios es luz? ¿Y qué harás ante la santidad de Dios? Contéstale a Dios en estos momentos. ¿Qué vas a hacer con esta declaración que Dios es santo? Bueno, una vez que hemos visto que para tener comunión con Dios hay que reconocer que Él es 100% santo, ahora reconozcamos que si andamos en tinieblas como estilo de vida, no podemos tener comunión con Él. Si andamos en tinieblas como estilo de vida, no podemos tener comunión con Él. Y en estos versículos 6, 8 y 10, viene un gran problema para cualquier religioso que se desprende de la santidad de Dios. En estos versículos parece que Juan se está refiriendo a los falsos maestros y no tanto a los creyentes. Aquí en especial parece que son los falsos maestros que negaban la encarnación de Cristo, negaban su divinidad y no amaban a los hermanos. Y por fin desertaron de la iglesia. ¿Se acuerdan? 2:19, ahí lo tienen. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. Entonces parece que aquí son los falsos maestros y su problema es no aceptar el pecado. No aceptar el pecado. Fíjense en el 6, 1, 6. 1, 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, es decir que se tiene comunión con Dios, pero andar en tinieblas como estilo de vida. No son tinieblas ocasionales, como un creyente que ahora ya no vive en el pecado, que se resbala y se puede caer, pero inmediatamente el Espíritu Santo lo convence de su pecado, lo hace sentir mal, lo hace sentir triste y se arrepiente, inmediatamente se arrepiente, pero ellos no, ellos ya lo tienen como práctica y por lo tanto están mintiendo, no están practicando la verdad como estilo de vida. La gramática del pasaje eso enseña. Es un permanecer continuamente, es un practicar continuamente. Entonces estas personas siguen en tinieblas. Y en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces aquí se está diciendo que en su corazón de estas personas, en su interior, no hay pecado, no existe el pecado. Vean qué desfachatez, qué cosa tan tremenda están diciendo. Entonces esta persona se está engañando solo y no tiene la verdad. Entonces veredicto, sigue en tinieblas, sigue aprisionado en sus pecados. Y en el verso 10, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y aquí el problema es decir que no ha pecado, como según él no tiene naturaleza pecaminosa, porque eso lo dijo en el 8, ahora sigue afirmando esta aberración y dice que no ha pecado y ya subió otro grado de ofender a Dios, porque ahora está diciendo que Dios es mentiroso. Y se acuerdan lo que dijo Dios, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Se acuerdan lo que dijo en Romanos 3, 10 a 18, tomado del Salmo, no hay justo ni aún uno, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Entonces ya se fueron algo muy fuerte y le están diciendo a Dios mentiroso. Hace unos años, cuando Isaac, mi hijo, iba a la primaria, lo invitaron a un McDonald's a hacerle una fiestecita, creo era el kinder, y yo fui a cuidarlo. Entonces, sentado en la mesa, yo estaba leyendo un libro que se llama Cuando en la iglesia hay pecado, ¿se acuerdan? Y ahí estaba la portada del libro. Entonces pasó una pareja y se regresaron inmediatamente cuando vieron la portada. Y el fulano me dijo, está mal tu libro. Dice, estás mal. Dice, porque el que recibe a Cristo ya nunca peca. Dice, estás completamente errado. Y le cité pasajes como este, pero no me hizo caso. Y entonces le dije, ¿tú ya no pecas? Y dice, no, ya no peco. Y le digo a su esposa, ¿ya no peca él? Y un hermano me dijo, ¿hubieras tomado el café y se lo hubieras echado en la pierna? A ver si no pecaba. Entonces, qué tristeza, ¿verdad? Que niegue uno el problema. Entonces aquí el gran problema es decir que estoy en comunión con el Dios absolutamente santo y practicar el pecado. Y lo peor es negar que hay pecado en mí, cuando Dios nos dice en su palabra, los que toman notas, Salmo 51.5, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. O sea, ya desde la concepción hay pecado en nosotros. Salmo 58, 3, 4. Desde la matriz están desviados los impíos. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Tienen como veneno de serpiente. De paso, desde la concepción hay vida. El aborto es un asesinato, desde la concepción hay vida, pero ya tu bebé dentro de tu vientre ya tiene pecado y nace con pecado. Tú lo ves muy tierno, lo ves muy bonito, pero es un pecadorcito tremendo que va a necesitar venir al Señor, que le des el Evangelio, que le ejemplifiques el cristianismo. Job 15, 14. ¿Qué es el hombre para que sea puro o el nacido de mujer para que sea justo? Todos tenemos pecado. Jeremías 13, 23. ¿Puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? ¿Así ustedes podrían hacer el bien estando acostumbrados a hacer mal? El etíope pues era el negrito cucurumbé, ¿verdad? Y no podía hacerse blanco él, como muchos lo han intentado, ¿verdad? Te has de acordar de Michael Jackson, ¿verdad? Te has de acordar de él que pues intentó mudar su piel, pero nadie por sí solo puede dejar su pecado. Ahora, ¿son creyentes carnales los descritos en esos tres versículos o son los inconversos? Y es lo que les decía, puede haber un debate, ¿verdad? Y pueden muchos decir, no, sí son creyentes carnales, pero la gramática indica que practican el pecado y se acuerdan en 1 Juan 3, 8, el que practica el pecado es del diablo. Entonces ellos están practicando el pecado, no son creyentes. Además, estas personas están negando absolutamente que tengan pecado. Y un creyente, uno de sus distintivos, cuando viene al Señor, es que ahora el pecado le duele, es que ahora el pecado le afecta. Y inmediatamente que uno peca, le duele, llora y viene arrepentido a buscar a Dios. Mi hermano Héctor, que partió con el Señor hace 4 años, por muchos años se creyó creyente. Se fue a vivir primero a Los Ángeles para vivir una vida disipada. Luego se fue a Miami y se entregó a lo máximo al pecado. Se entregó a fondo. Y antes de morir nos avisó que tenía un cáncer muy fuerte en el hígado. Entonces una de mis hermanas lo fue a ver y me dijo, ¿qué le digo? Y le dije, dile que no ha recibido a Cristo, porque si él cree que ha recibido a Cristo, se va a ir al infierno, porque él todo el tiempo decía que era creyente. Y gracias a Dios le dijo eso. Llegó un hermano a darle el Evangelio, vino a Cristo, 20 días antes de morir yo pude estar con él, y lo primero que noté, que ahora sí le dolía el pecado, que ya no era un cínico y sinvergüenza, ahora ya le preocupaba su pecado. Tuvo un sueño muy feo esa noche en el hospital de pecado, y me dijo, ¿le tengo que pedir perdón a Dios? Le dije, sí. Porque tu subconsciente hizo todo esto, sí, pídele perdón. Y yo me sentí con mucha alegría que ahora él era de Cristo. Entonces es clave reconocer el pecado. Estos no reconocían el pecado. Y a lo mejor alguien aquí pues no se atrevería a decir, no tengo pecado con los labios. Pero mucha gente sigue practicando el pecado, lo sigue practicando. Entonces casi está diciendo, no hay pecado, el pecado no es malo. Entonces por eso es bueno que te des cuenta de tu pecado. También dije que en 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, pero en 3:9 dice, pero el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no peca. Es decir, no peca a gusto, no peca como práctica. Pero hay algo que lo detiene a no pecar. Nació de nuevo y la simiente, la semilla que se implantó en su corazón, la naturaleza nueva, no lo deja pecar. Entonces ya como creyente, ya no vas a querer pecar, porque ya eres de él. Aquí vale la pena entonces echarle una mirada a nuestro corazón. Te invito a que hagas un esfuerzo ahorita y veas tu corazón. No veas a tu vecino, no veas al de enfrente, porque esa es la tendencia. Ahorita tú me ves y pues te vas a acordar de mis pecados. O yo voy a ver a Roberto y voy a decir, el hermano no canta mal las rancheras, ¿verdad? Y voy a empezar a ver su pecado, y esa es la tendencia que tenemos todos. Pero ahorita el punto es que tú te veas, no veas a nadie más, vete a ti. Échale una mirada a tu corazón. ¿Cómo es tu corazón? Jeremías 17:9. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, que escudriño el corazón. Entonces, mira tu corazón. Tu corazón y mi corazón son engañosos. Mateo 15, 18 a 20. Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Sumérgete en el pozo de tu corazón por unos segundos. Ve al pozo de tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón y en mi corazón? ¡Chisme! Nos deleita el chisme. Aún líderes religiosos, ancianos, nos deleita el chisme. ¿Qué hay en tu corazón? Rencor. ¿Qué hay en tu corazón y en mi corazón? Lujuria. ¿Qué hay en el corazón de mucha gente? Pensamientos homosexuales, envidias, deseos, homicidios. ¿Cuántas veces no hemos dicho que se muera ya ese fulano? Cuando hay un problema grande con cierta persona, problema muy serio en la iglesia, decimos, Señor, ¿por qué no te lo llevas? ¿Qué hay en nuestro corazón? Sumérgete. Ahora pregúntate, ¿soy el pecador descrito aquí? ¿Soy el inconverso practicante del pecado, que no me duele pecar y de manera práctica no reconozco mi pecado? Pero la verdad es que estoy perdido, pues ando en tinieblas, totalmente separado de Dios, o igual, soy el creyente que me he descuidado, dándole alimento a mi carne y me cuesta trabajo reconocer mi pecado y regresar a Dios. Dile a Dios que te toque y que te dé arrepentimiento y regresa a Él. Bueno, una vez que reconocemos que andamos en tinieblas, tenemos que reconocer que la comunión con Dios se consigue aceptando la obra de Cristo. Vean 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. En el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces la buena noticia es que sí se puede tener comunión a pesar de todo. Al respecto, el hermano Riley dice, la santidad absoluta e innata de Dios significa que los pecadores tienen que estar separados de Él, a menos que se pueda encontrar una manera de constituirlos en santos, y esa manera ha sido provista por los méritos de Jesucristo. Solo en Cristo se tiene la santidad. Veamos cómo nos presenta Juan, enseñado por Jesucristo, esta solución. Y primero dice, hay que llegar a la luz. Hay que llegar a la luz, pero si andamos en luz. Y esto sucede cuando nacemos de nuevo, cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos nuestro pecado verdaderamente, y Dios nos da entendimiento para saber que solo con el sacrificio de Cristo en la cruz se paga el pecado, como dijimos, la propiciación. Nos decía Lucas ayer, la propiciación es el recubrimiento. Dios cubre todo mi pecado y la ira de Dios ya quedó aplacada, ya quedó satisfecha. Y entonces es en Cristo que se cubre el pecado, es por la gracia de Cristo, no por mis obras. Y entonces somos traídos a la luz, tenemos comunión con nuestro Dios Santo y con el Señor Jesucristo. Y es a través de su sangre. Y ahí en 1:3 dice, si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Y ya explicó Juan que la comunión de los apóstoles es con Cristo y es con el Padre. Entonces, cuando yo vengo a Cristo, inmediatamente tengo comunión con Dios, pero tengo comunión con los hermanos. Tengo comunión con los verdaderos maestros, con los apóstoles como Juan y con los maestros que están aquí ahorita, y maestras de escuela dominical, y maestros de escuela dominical, y maestros sanos en la fe. Tengo una comunión, y esto era para que no tuvieran comunión con los anticristos, con los falsos apóstoles. Entonces, somos traídos a la luz, y algo muy maravilloso. Jesús nos comunica este atributo, que en teología, en doctrina, es un atributo comunicable. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la lumbre de la vida. Y también dijo Cristo, así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y Pablo les dijo a los creyentes de Éfeso, porque ustedes antes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, ya tenemos comunión con la luz, con el Padre, con el Hijo, y ahora transmitimos la luz del Padre, la luz del Hijo, esa es la luz que transmitimos. Y bueno, entonces se reconoce que sí se puede tener comunión viniendo a la luz a través de Cristo. El verso 9 también ahí nos dice cómo se viene a la luz. Y es confesarle todos los pecados. La humildad del reconocimiento del pecado nos lleva a la confesión, nos lleva a la limpieza y a la verdadera comunión con Dios. Confesemos a Dios nuestro pecado. Confesar aquí en el 9, es decir lo que realmente dice Dios del pecado. Y estas personas decían todo lo contrario de lo que decía Dios del pecado. Y entonces uno tiene que ver que el pecado es sucio, asqueroso y nos separa de Dios, pero también tiene uno que ver que el pecado nos lo limpia a Dios con la sangre de Cristo, y como creyente si peco, puedo venir a confesar. Me gustaría ver tu Biblia en el Salmo 51. No, no la abras. A mí me gustaría verla. Y si es una Biblia antigua, ya de mucho tiempo, en el Salmo 51 voy a ver huellas de lágrimas, que cuando leíste ese Salmo salieron tus lágrimas, porque hubo tanto arrepentimiento de que pecaste contra Dios, que vino de corazón, no lágrimas ante los demás. Esas son lágrimas de cocodrilo. No. Lágrimas delante del Señor, de dolor del pecado. Y yo veo a David que le dice a Dios: mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Borra mis rebeliones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y eso es lo que Jesús hace con su sangre. Y tienes que venir a confesar. Sepamos que como Dios es Cristo, es fiel y justo. Nos perdona todos los pecados. Todos los pecados nos perdona. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y aparta alcanzará misericordia. Vengan ahora a mí, Isaías 1:18, y razonemos, dice el Señor: aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Entonces, ven a Él, porque Él limpia todo el pecado, te perdona todo el pecado. Disfrutemos la luz del Señor, disfrutemos la comunión con nuestro Dios Santo, viéndolo como nuestro Padre, desbordando nuestro corazón en oración, cantándole, adorándole, dándole a conocer, ofrendándole nuestro dinero, nuestro tiempo. Entreguémonos a Él. Aquí, 1 Juan 1:9, es impactante. Si se dan cuenta, este versículo casi siempre lo usamos para la confesión del pecado del creyente. Pero si el contexto está hablando de gente inconversa, con este versículo se puede dar el evangelio. Con 1 Juan 1:9 puedes dar el evangelio. Le puedes decir: confiesa tus pecados, ya no sigas ciego, negando que no eres pecador. Confiésale tus pecados y confía que Él es fiel y justo, porque Él prometió que va a perdonar, que la muerte de su Hijo es eficaz, y reconoce que te limpia de toda maldad. No hay ningún pecado que no te pueda limpiar. Su sangre es el jabón puro, el más poderoso y potente de todo el mundo, que limpia todo tu pecado. Entonces, con ese versículo puedes dar el evangelio, pero también se usa para la confesión. Y si ahorita hay que confesar algo, confiesa. ¿Qué esperas para confesar el mal que le hemos hecho al Señor, para dejar de andar fuera de la comunión con Él y con los hermanos? Se ve luego cuando andamos en pecado, la gente lo nota. Ya no hay comunión ni con Dios ni con los hermanos. Entonces, ¿se puede tener comunión con Dios, que es la luz? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? ¡Sí! Arrepintiéndonos y viendo el evangelio. ¿Cómo? Reconociendo que Él es santo. Reconocer que aceptando la obra de Cristo tenemos comunión con Él. Reconocer que si andamos en tinieblas no tenemos comunión con Él. Vuelve a mirar al pozo de tu corazón. Mira tus pecados y ve que ofenden a Dios. Confiésalos. Arrepiéntete, ven a Cristo. Dos invitaciones. ¿Quién nunca ha venido a Cristo? No levante su mano, levántela para Él mismo. ¿Quién ahorita no ha venido a Cristo? ¿No te trajo el Señor aquí para que ya vinieras a Él? Entonces dile que quieres venir a Él. Haz una oración en tu corazón ahorita. Y si no puedes, pide ayuda a los que te invitaron, a los que te trajeron. Pídeles ayuda a tu servidor, a los hermanos que están sirviendo. Ven a Cristo de corazón. Y si ya eres creyente, confiesa todo el pecado. Porque si no lo confiesas, no vas a poder tener una relación con Él. La culpa, las acusaciones de Satanás, las acusaciones de otros, ya no te dejan. No te dejan hacer tu devocional, no te dejan tener tiempo con Él. Hay una hipocresía, hay una falsificación, aparenta que uno está bien, pero no está bien. Entonces esa es la invitación. Ven a Cristo, oremos. Gracias por tu palabra y trae al que no ha venido a ti, Padre, por gracia. Tú empújalo, como dijo Cristo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Tráele a ti, Padre. Y a los que ya somos tuyos, pues sí nos da tristeza que todavía batallamos con el pecado, pero ayúdanos a confesarte todo. Gracias. Gloria a tu santo nombre. Amén. Gracias, hermanos.